comienza la gran esperanza.
Buenas tardes y bienvenidos a la edición número 55 de La Gran Esperanza. Hoy es 11 de marzo. Siempre la precisión de las fechas por la importancia que tiene en cuanto a los contenidos que vamos a tratar, sobre todo en nuestra tertulia política. Como ven, estamos de nuevo en la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia, nuestro lugar habitual, nuestro estudio, entre comillas, para este programa, la Gran Esperanza, la voz de la Falange. Gracias, por supuesto, a esta institución por dejarnos este espacio para que podamos grabar el programa y para que puedan acompañarnos algunos amigos. Nuestro invitado de hoy, el genio de España, no es otro que Salvador Cebrián. Pagamos así nuestra deuda que teníamos porque le habíamos emplazado hace dos programas a venir a la Gran Esperanza e interpusimos por medio un programa sobre el 23F, como siempre intentando ir al hilo de actualidad, y hoy va a estar con nosotros en Genio de España para presentarnos este libro sobre el proceso de José Antonio que él dirige y coordina. Pero todo esto va a ser, como siempre, después de la editorial de nuestro director Martín Seidén Estrellas. Martín, adelante.
El editorial de La Gran Esperanza.
Continúa la situación de prisión de Pedro Varela, a quien parece que de momento no le han impedido escribir desde su mazmorra sus famosas cartas, y por lo tanto continúa nuestro compromiso con su causa, con la de la libertad de expresión, la de pensamiento, la de la libre expresión de ideas, la de la difusión de las mismas, con la de discrepar, discutir, investigar y cuestionar, con la libertad, en definitiva, en mayúsculas. Desde la distancia ideológica que alguna vez ya hemos señalado, profunda a veces, pero desde el convencimiento de que nadie puede decidir por nosotros aquello que queremos publicar y pensar, aquello de lo que desconfiamos y queremos investigar, aquello de lo que queremos tener nuestra propia opinión, exigimos, pues, nuevamente, la libertad inmediata de Pedro Varela y el archivo de las causas seguidas contra Óscar, Carlos, Ramón y Juan Antonio. Y precisamente en virtud de este derecho y del respeto debido a las víctimas, a su memoria, a su dignidad y a la justicia para todos esperamos... A la justicia que para todos esperamos, es por lo que aprovechamos esta fecha, la del aniversario de los criminales atentados del 11 de marzo de 2004, para pedir, exigir también, con la mayoría de las víctimas, la verdad sobre aquel atentado. Sobre la mayoría de las víctimas, porque una de ellas, Pilar Manjón, tristemente se da por satisfecha con lo que sabe, o dice saber hasta el momento, con la condena al culpable en singular y con el cierre en falso del sumario más falso de la historia del terrorismo. Es una víctima. Y para ella todo nuestro reconocimiento en su condición de tal, y todo nuestro respeto para su dolor y para sus intenciones. Pero si decíamos en ocasiones pasadas que nacer hijo de reyes no le convierte a uno en un buen rey, mucho menos en un buen gobernante, en un buen reinante. Y si sabemos que haber sido antifranquista no le convierte a uno ni en luchador por la libertad, ni en demócrata, ni en nada parecido, lo han dicho recientemente Moa o Leguina, por ejemplo, difícilmente ser víctima o familia de víctima convierte a nadie en buena persona per se, ni dota de sabiduría el luctuoso hecho. Algunos, por tanto, nos permitimos dudar y cuestionar, otra vez dudar y cuestionar, quizá nos cueste también la cárcel, la verdad oficial, y entender mejor a Gabriel Moris que a Pilar Manjón. Algunos creemos que el duelo correcto termina con la verdad absoluta, y que ello requiere investigación, interés y paz para los muertos. ¿No es esa la base, el supuesto fundamento jurídico de la sectaria ley de la memoria histórica? ¿No es razonable, ahora que se pretenden abrir tumbas y osarios de un lado, me refiero, que se quieren dignificar a los muertos de nuestra contienda con una pala y una excavadora, que hay jueces que pretenden enjuiciar a Dios como autor material y a Noé como responsable subsidiario del diluvio universal, poder simplemente investigar hasta el final quiénes y por qué nos causaron tanto daño, qué motivaciones políticas había tras ello y quiénes lo permitieron por acción u omisión? Como víctima plata, 25 años de experiencia ya en olvidos, injurias, defecciones, traiciones y mentiras institucionales, comprendo perfectamente que hoy hubiera que volcarse con las víctimas, incluida la víctima neonata, para la que el abogado de Pablos consiguió su reconocimiento, para no caer en el doble castigo al que las de ETA y otros asesinatos marxistas son sometidos hoy, aún en muchos casos, el del olvido. Pero como víctima colectiva, es decir, como víctima antes, durante y después de serlo también víctima individual y directa, entiendo mucho mejor la lucha y reivindicación, mes a mes, cada día 11, en Alcalá de Henares, por ejemplo, de quien exige todo el tiempo, no solo el reconocimiento social, sino la verdad, la dignidad, la memoria y la justicia. Pero siguiendo con la memoria histérica, un buen amigo de esta casa y de nuestro programa me refería el otro día a un reportaje de Antena 3 sobre la portada del diario Ya del 7 de abril de 1974, hace ya 37 años. En ella se recogían, En ejercicio de intercambio estilo Regreso al Futuro, los titulares principales de aquella jornada, que no lo creerán, eran los siguientes. Noticias confusas sobre un posible relevo del coronel Gaddafi. Después seguía. Mañana entran en vigor los límites de velocidad para automóviles. Por cierto, 130 en autopista y 110 en autovías. Otros dos artículos se referían a la concienciación ciudadana sobre el ahorro de energía. Ustedes se acordarán. Si usted puede pagarla, España no puede. Y a la grave preocupación sobre la crisis. Problemas en la economía española. El padre Loring decía ya entonces, ya saben, ese fenómeno de Internet, la riqueza hoy en el mundo está muy mal repartida. Y el deporte y Eurovisión no distaban mucho de lo que sucederá este fin de semana. Curioso, en aquella ocasión ganaba ABBA, con su famosa canción Waterloo, cuyas primeras estrofas decían, el libro de historia en el estante siempre está repitiéndose. Y se repite. Ya lo creo que se repite. Si el pasado mes de noviembre en la Universidad de Barcelona podíamos leer frases de esta categoría intelectual, los cristianos son como ratas, apunta bien. Durante las movilizaciones anticlericales que jóvenes radicales progresistas, nada de ultras en esta ocasión, aunque no habrá faltado también quien los tilde de fascistas, llevaban a cabo, ayer conocíamos que 70 demócratas de la misma afiliación, pero esta vez además homosexuales, invadían en esta ocasión la capilla del campus de Somos Aguas en la Autónoma de Madrid. Si no fuera por internet y por las fechas, hubiera creído que era un nuevo déjà vu como el del diario Ya, en relación con la habitual persecución obsesiva del catolicismo por parte de la progresía. No conviene equivocarse. La memoria histórica y todo el proceso de destrucción social de Zapatero y sus huestes son un plan perfectamente concebido, que nos retrotraerá en mucho a la década de los 30 del siglo pasado. Por eso, conviene prepararse y dotarse de los medios necesarios para afrontar el proceso. De todos los medios. Y el intelectual no será el menor de ellos. Es en el intelectual donde nos cubrimos de argumentos. Es fuera de él donde nos cubrimos de razones. Y las dos nos harán falta. Así pues, con este joven, viejo falangista, Salvador Ceprián, procesaremos hoy a José Antonio, que falta nos hará para cargarnos de argumentos y de razones. De ambas. Acomódense y escuchen.
El genio de España en la Gran Esperanza. Nuestro espacio para el ocio, la cultura, la historia y las entrevistas.
Salvador Ceprián, buenas tardes, bienvenido y gracias por acompañarnos de nuevo en La Gran Esperanza.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Salvador, primero me imagino que fue espectador nuestro, después participó en la tertulia de hace dos programas, en el número 54, y hoy por fin estás como invitado con nosotros para presentar este libro, que es una obra coral, que no habla solo del proceso judicial de José Antonio, sino de todo el proceso vital de José Antonio. Tiene apuntes biográficos sobre José Antonio, tiene, en fin, apuntes históricos sobre la época y sobre la evolución de la Falange, cuenta cuál es la doctrina de la Falange y cómo es, cuenta su relación con algunos de los destacados falangistas de la época. Todo eso, me imagino que nos lo vas a contar en la entrevista que te va a ir haciendo Martín.
Efectivamente.
Pero cuéntanos lo primero, ¿cómo nace este libro y por qué? Porque creo que nace de una universidad en la que varios falangistas, digamos, significados...
Sí, en el año 1982, siendo el jefe nacional de la Falange, Jesús López, me nombró en aquel momento como responsable de formación de la organización y entre los cometidos que me estableció fue el crear una universidad de verano. Uh-huh. En aquel primer año se hizo una aproximación a lo que fueron los 25 años de la transición democrática que se cumplían en aquel verano. Y al siguiente, al ser año 2003, obviamente no podía ser otro que el de José Antonio al cubrirse su primer centenario. Respecto al mismo, pues comentarte que lo que hicimos fue intentar contactar con aquellos que eran camaradas, especialistas, tanto a nivel universitario como de profesores de bachillerato, o ya profesionales que tienen una auténtica vocación por lo que es el mundo del nacionalsindicalismo y en especial en José Antonio, y lo que hicimos fue intentar dar una visión completa. Uh-huh. Esta visión completa lo que intentamos fue que de una forma u otra fuese no una obra dispar en la cual no hubiese una conexión, sino intentar a través de diferentes autores, que no siempre es fácil, coordinarlo y hacer un análisis o una aproximación histórica y política acerca de José Antonio.
Empieza Martín Acribillar, te preguntas y yo
os interrumpo
de la forma más...
Bien hallado.
Lo primero que me llama la atención, también de lo que señalaba ahora mismo Carlos Chinchilla respecto a de qué se trata, ¿no? Como bien decías, nace en las jornadas universitarias, José Luis Hermosa. Y lo primero que llama la atención es el largo título, ¿no? Proceso a José Antonio, que es el que yo usaba en el editorial. Sí. Falange como servicio, España como destino. ¿De dónde nace todo esto?
Esto nace de un intento de hacer un estudio profundo, tanto como hemos dicho anteriormente, biográfico como político, de la persona de José Antonio, y queriéndonos alejar pues de lo que es la historiografía moderna, en la cual pues se ataca a José Antonio y a la Falange como una especie de mercenarios de la derecha, y también de las famosas agiografías que se hicieron durante los años 50 y 60 acerca de José Antonio. Queríamos hacer un estudio profundo y serio sobre el mismo, y sobre todo también acerca de algunos criterios que se toman en los últimos años acerca de José Antonio, que se quieren desligar de lo que es la Falange y el nacionalsindicalismo.
Entonces, estamos hablando
los josantonianos, efectivamente, los josantonianos. Yo por eso siempre me he llamado, y hace tiempo hice un artículo que era los josantoninos. Entonces yo me consideraba como josantonino, porque creo que tanto la persona como la vida y la obra de José Antonio sin la Falange no tiene sentido, es otra persona. Sería un hombre pues de reconocimiento tanto personal como profesional, pero evidentemente no tendría la importancia que ha tenido esta historia si no es a través de la política.
Hay que entender entonces que José Antonio, además de un hombre con esa trayectoria que tú estás diciendo, lo que es el fundador de un cuerpo doctrinal con sus referentes, con una serie de cosas, pero que es independiente de su propia existencia.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Dime una cosa. Estás hablando de traer la figura de José Antonio directamente imbricada con la historia de la Falange y con su procesarlo, en el buen sentido sí. de la palabra, para que lo entienda quién. Porque estamos hablando de que existen efectivamente josantonianos, ahora por lo visto también josantoninos en buen sentido, en todo caso falangistas. Hay una bibliografía y esta casa sí. es una buena señal de todo ello. ¿A quién le estamos dirigiendo entonces este libro?
Cuando se hicieron aquellas jornadas, estaban dirigidos pues a lo que era una joven militancia, pues alrededor de los 20 años, que tuviese una formación de carácter universitario y en la que se quería dar pues fundamentos reales de lo que fue su vida, su biografía y su obra política. Entonces lo que se intenta no es hacer una simple aproximación fácil o sencilla, sino profundizar en todos y cada uno de los temas que se intenta abordar para dar formación y dar fundamento a quienes tengan que defender de una forma u otra alegatos acerca de la persona y la figura de José Antonio.
¿Y hay algo nuevo?
No hay cosas, es decir, no siempre se pueden sacar cosas nuevas, pero sí hay interpretaciones. Por ejemplo, hay bastantes en el libro, y entonces quizá mencionarte únicamente dos inicialmente, quizá pues para no hacer sombra a otras, pero por ejemplo yo creo que es muy interesante el estudio que hace Robert sobre la relación que tuvo José Antonio con las fuerzas de derecha, que la personaliza en tanto en sus dirigentes como en las diferentes organizaciones políticas de aquel entonces. Y en segundo lugar, yo creo que también la obra de Miguel Ángel, la participación suya es bastante interesante, sobre todo en relación con una serie de...
Miguel Ángel Vázquez, que sí. Es el editor además de...
Es editor de la obra, que hace un estudio de una serie de escritos, entre otras cosas, que han sido atribuidos a José Antonio y no han sido propiamente José Antonio, sino quienes fueron sus más fervientes colaboradores, como fue Julio de Ruiz de Alda, su propio hermano Fernando, o como pudo ser Rafael Sánchez Mas.
De manera que hoy, lo que está diciendo es que hoy hay incluso entre los falangistas una creencia en que de algunos de frases o títulos o artículos son de José Antonio, y Miguel Ángel muestra o recuerda o busca y
sí. No, incluso, por ejemplo, en las obras del propio Julio Ruiz de Alda aparece ese artículo reproducido en sus obras, pero también aparece el de José Antonio. Yeah. Y las siguientes publicaciones que ha habido acerca de sus obras se han seguido reiterando. Y entonces, además, lo que hace él
se citan unos a otros.
Claro, él lo que hace es un estudio también y fundamenta el porqué, es decir, yeah. de cuál es cada uno de ellos. Ahí, más que nada, esa es la ponencia que hace Miguel Ángel en relación a los que son los auténticos colaboradores de José Antonio en lo que es el movimiento falangista. Como he dicho anteriormente, Julio Ruiz de Alda, como es Fernando, sobre todo la parte final, su hermano, cuando él está metido en prisión, y Rafael Sánchez Mazas, que yo creo que es su mano derecha desde el principio.
Luego hablamos de eso. Vamos a hablar primero, estamos citando a Miguel Ángel, que como bien ha recordado Carlos, es no solo el editor del libro, Barbarroja, sino uno de los ponentes o uno de los autores. El libro es un libro que recoge... ¿Que ha tardado 7 años?
Sí.
7 años en publicarse. Eso quiere decir que en él hay, y lo hemos hablado en algún momento, en él hay efectivamente trabajos universitarios de aquellas jornadas, pero hay mucho trabajo posterior. Sí. En él ha participado mucha gente y has actualizado muchos datos. Hagamos una referencia primero. ¿Quiénes están aquí? ¿A quién van a encontrarse los lectores de este libro entre los referentes que están trabajando en este libro?
Sí, pues por ejemplo,
si nos dejamos alguno, que nos disculpen. Porque...
Sí, evidentemente son muchos, pero esto, señalar algunos.
Sí, entre ellos está, por ejemplo, Francisco Torres, está José María Domingo Briones, está David Martín Rubio, nos encontramos también al profesor José Luis Orella, Tenemos a Ramón Samano, a Manuel Parra Celaya, a Luis López Novelles, a Roger López, al que nos hemos referido anteriormente, a Arnau Imaz. Tenemos también...
Arnau Imaz es el historiador francés que, sí, que tiene esa biografía de José Antonio.
Tiene varios estudios. Y actualmente está haciendo una nueva reedición para el público francés de esa última obra. Ajá. Sobre José Antonio.
Muchos autores de distinto origen. ¿Cuál fue el criterio de selección?
El criterio de selección inicialmente parte de las personas que fueron parte de aquella universidad. Y entonces intentamos coger a gente que estaban vinculados a nuestra organización, que no tenía ningún problema en presentarnos y ayudarnos, pues, a hacer un estudio sobre José Antonio. Y junto a él, y mientras he ido recuperando algunas ponencias que han tardado mucho en presentármelas, después he ido buscando a personas de forma personalizada para que me hicieran un estudio sobre aquella parte que creí que todavía quedaba por estudiar o analizar y que fuera un complemento perfecto con lo que ya se habían aportado en aquellas jornadas.
Ya, y una de las cosas que preocupa cuando uno hace una obra colectiva, que en principio parece compacta, que bueno, evidentemente por el volumen parece bastante compacta, pero además a priori parece que está tratada de una forma compacta, lo que puede preocupar es que la selección de autores y la selección de temas, luego hablaremos de la estructura del libro, lo deje como algo relativamente inconexo, sin un hilo conductor. ¿Es el caso?
No es el caso. Es decir, ya en las propias jornadas lo que se intentó es dar una visión de conjunto, porque por ejemplo hay muchas obras colectivas que se hacen sobre José Antonio, en la cual aparecen aportaciones, es decir, la mayoría de los autores se fijan quizá en determinados temas que siempre han sido muy socorridos, pero desgraciadamente a lo mejor dejan huecos. Entonces la idea, y como has dicho tú, ya hablaremos luego sobre la estructura, al buscar la estructura lo que se buscaban eran temas y después personas que pudieran desarrollarla, de tal manera que lo que se intenta dar es una visión completa de lo que es José Antonio y su obra.
Vamos a la estructura del libro. La estructura del libro tiene seis capítulos, seis grandes bloques, ¿no?
Sí.
Hablemos de ellos. El primero, la parte biográfica.
Sí, es la parte biográfica de José Antonio, y en ella aparecen cuatro colaboraciones. La primera es la de José María Domingo Briones, que lo que hay es una aproximación biográfica de José Antonio hasta el momento en que se funda, o posiblemente comienza a fundarse la Falange. Y esta biografía, que lo que se hace es ir a los elementos personales de su vida, se dejan de forma marginal los elementos que son de carácter político. Esta primera ponencia se complementa con tres más. Una de ellas es la de el propio Francisco Torres, en el que se hace hincapié de la interpretación católica de la vida de José Antonio, que creo que es un elemento muy importante para lo que es su obra política y lo que va a ser la Falange. Junto a ella también está, que quizá aquí hay un pequeño problema, el concepto de la milicia, que ahí la universidad fue hecho por Jesús Dolado, pero he sido una de las personas que al final no me ha presentado la ponencia. Y como tiene muchas dedicaciones a nivel de publicaciones de libros y de conferencias y demás, me tuve que ver yo obligado a hacerla para el libro. Y es una de las cuestiones del retraso.
Porque tú tienes cuántas colaboraciones directas, además de la conferencia.
Directas a mí son tres. Y una, que era la que a mí me tocaba, que era la interpretación de José Antonio sobre los movimientos de izquierdas. Después hice esta, que es la que pertenecía al propio Jesús Dolado. Y finalmente también hice una última ponencia, también pues para complementar lo que comentábamos antes, aquellos pequeños huecos que se quedan dentro de
la
coherencia del texto.
¿Quién te señaló con el dedo para que fueras el coordinador? Porque tiene tela, ¿eh?
Yo mismo. Yo mismo, al ser el coordinador de la universidad, tenía que ser necesariamente y forzosamente el coordinador de la obra.
Pues sigamos con la estructura. Estábamos en la parte biográfica,
decíamos. Sí, y finalmente, que interviene esta parte biográfica es la parte de la vocación política de José Antonio, que no surge de forma espontánea, sino que es forzosa como consecuencia de su vinculación a la memoria de su padre. Y ahí es David Martín Rubio quien se encarga de la ponencia. Este fue la última ponencia que se hizo de encargo. Fue con la que se cerró el libro.
Muy bien. El segundo gran bloque, sí, que a mí me parece también muy interesante, casi más, es
los orígenes ideológicos. Exactamente. ¿No?
Quizá aquellos lugares donde bebe, doctrinalmente, José Antonio
inicialmente es un intelectual, es una persona que es licenciado en Derecho, pero no solamente amplía su nivel de estudios a lo que es el mundo jurídico, sino que él tiene inquietudes históricas, filosóficas, políticas, que le vienen a beber de muchos autores. Entonces, claro, para poder analizar su doctrina política, lo mejor es ir a acudir a esas fuentes. Entonces aquí tenemos a Ramón Samano, que también fue una de las últimas también que se pidieron de ponencias, sí, de fichajes, fue el de la influencia del pensamiento José Antonio desde el punto de vista filosófico. Entonces ahí aparece un pequeño conglomerado y un análisis de los pensadores que de una forma u otra formaron el pensamiento de José Antonio. A esta le sigue la aportación que hizo Manuel Parra Celaya, muy interesante, sobre quizá el pensamiento español más inmediato y su influencia, con una conferencia que fue el rector, el maestro lejano, el maestro próximo y el conductor, en el que relaciona directamente pues, con Miguel de Unamuno, con Eugenio d'Ors y con Ortega y Gasset. Junto a ellos pues ya aparece lo que son las influencias directamente políticas, y entonces ahí fue José Luis Orella quien se encargó de analizar la influencia del tradicionalismo en el pensamiento de José Antonio. A esta le siguió la que hemos ya mencionado anteriormente de Roger López sobre José Antonio y las relaciones que mantuvo con la derecha conservadora. Le seguiría también la ponencia que te he comentado yo anteriormente, que era la relación de José Antonio con las organizaciones de izquierdas, y finalmente se lo cierra Arnau pues con la referencia que tiene José Antonio y del fascismo.
Correcto, correcto. Después entramos de lleno en el proyecto político.
José Antonio,
el proyecto político además tiene algunos... Yo me he señalado algunos capítulos que me gustaría que no solo señaláramos al responsable, sino un poco tu conclusión personal como coordinador de la obra, lo que podríamos adelantar a nuestros videoyentes, ¿no? En algunos aspectos. Primero hablemos, si quieres, cuántos son los que estamos tratando. Yo creo que son media docena de cosas las que estamos tratando, pero al menos yo me querría parar un minuto en cuatro, ¿no? Nacionalismo, totalitarismo, concepto económico-social y sindicalismo. Perfecto. Son los cuatro que más me gustan, pero hay varios, ¿no?
Bueno, se inicia el estudio con Luis Miguel Villegas, que lo que hace es un análisis muy interesante desde el punto de vista político, porque lo que hace es diseccionar lo que se fundamenta esencialmente la doctrina nacional sindicalista desde el punto de vista de José Antonio, que es la primera parte de la obra, que es interesante, y no menos interesante es la segunda parte, en la que hace una referencia de la virtualidad o no de la doctrina nacional sindicalista. Y creo que es de lo mejorcito que está escrito. Después esta le sigue la obra de Luis López Novelles.
Cuando hablamos de la virtualidad, hablamos de la capacidad de implantación de la realidad,
sí,
de lo tangible o no tangible de esa ayuda.
De esa doctrina que quizá casi es más el problema o el lastre de la propia organización, es decir, quizá de la falange o los falangistas que no se hemos sabido, pero evidentemente lo que tiene de doctrina puede ser perfectamente adaptable.
Ya.
A esta sí, como estábamos hablando antes, Luis López Novelles, con la Luis referencia...
Luis López Novelles, que en esta casa se le conoce muy bien porque es el presidente del Centro de Estudios Nacionales Sindicalistas, que está ubicado en esta sede y que coordina y dirige muchas de las conferencias que hemos tenido la oportunidad de seguir también en alguna ocasión con la Gran Esperanza.
Entonces, lo que hace ahí es hablar de lo que es el concepto de España, pero sobre todo del problema de España y el enfrentamiento entre los nacionalismos, y especialmente en la época de José Antonio, que únicamente eran dos, que era el vasco y el catalán.
Claro.
Que hace un estudio muy pormenorizado y muy detallado. A este le sigue Antonio Camps, que lo que hace es una referencia a José Antonio y la concepción del mundo totalitario, que se mueve en aquellos años, en los años 30, y la vinculación o no de la afiliación al sindicalismo a ese concepto de totalitario. Le sigue una de mis aportaciones, que es la que no me había mencionado anteriormente, que es la del proyecto económico de José Antonio, que creo que es muy importante y de gran actualidad. Y finalmente lo cierran dos aportaciones muy interesantes, que son el concepto del sindicalismo, que lo hace Antonio Peñalver, y el concepto del municipalismo, que también ahí hace doblete Luis López Novelles.
Que además se va a presentar dentro de una candidatura a las próximas elecciones municipales, luego debe tener alguna experiencia.
No, no, yo creo que parte de ahí, es decir, él tiene una gran vocación municipalista desde hace mucho tiempo. En aquella época hizo unos cursillos sobre política municipal, y entonces por eso yo le encargué, y además fue con la ponencia con la que participó en la universidad, sobre un estudio sobre José Antonio y su vinculación al municipalismo como acción política.
¿Y somos totalitarios entonces o no?
Sí, el concepto de totalitario, claro, lo que pasa es que ¿qué entiende la gente por totalitario? ¿Qué se entiende a nivel universitario? Que también hay discrepancias. ¿Y cuál es el concepto totalitario de la falange? Entonces, evidentemente, la falange es totalitaria. Recordemos el libro de José Luis Arrese, en el que habla del totalitarismo, el pensamiento de José Antonio. Y en resumidas cuentas, ese concepto totalitario es establecer un criterio para ese concepto que él tenía de patria, de unidad de destino universal, evidentemente solamente puede haber, si hay un único proyecto en el que aúne a todas las clases sociales, a todos los españoles, es a través del nacionalsocialismo y de la Falange. Entonces, cualquier tipo de elemento que surja fuera de lo que es ese proyecto es ajeno y, por tanto, contrario a él. ¿Qué es lo que se busca? Que todo el mundo participe en esa concepción política, en esa concepción social y en esa concepción económica para que se desarrolle lo que es el proyecto.
Eso yo afirmo que no podremos hacerlo si no es de manera totalitaria.
Efectivamente.
No se puede hacer de otra forma.
Es decir, pero es que la cuestión totalitaria que está identificada pues con el absolutismo, con la dictadura...
Este es el error. Esto forma parte del lenguaje políticamente correcto y de las acepciones, esas de las cosas que no... No sé, eso de los fascismos, para señalar lo mismo a unos que a otros, lo del lenguaje con doble rasero, yo creo que...
Y criminalizar. Pero actualmente nuestro sistema no es totalitario. Estamos viendo hoy la cantidad de prohibiciones que tenemos, lo que pasa que la adjetivación de democrático quiere tapar una serie de actuaciones totalitarias. Es decir, aquellos que hoy en día, de una forma u otra, como son las organizaciones falangistas, organizaciones sindicalistas, como están fuera de lo que es el régimen actual que estamos viviendo, están fuera. Es decir, aquí igualmente son totalitarios, lo que pasa es que son dueños de la imagen, del lenguaje, y lo manipulan. Pero evidentemente, claro, quien no está de acuerdo con el sistema actual queda fuera.
¿Te atreves a hacer alguna aportación en la parte del sindicalismo?
Del sindicalismo es muy interesante porque además está muy bien, porque quizás si se peca en algunas ponencias de una gran extensión, aquí Antonio Peñalver, quizá por su formación, mejor dicho, y valga la redundancia, como formador dentro del mundo de la empresa, hizo un trabajo muy interesante acerca
muy
de... Sí, muy didáctico y muy bien estructurado sobre lo que es el sindicalismo en el pensamiento de José Antonio. Esa triple concepción de lo que era la concepción estatal, es decir, hay que asumir la función política y de política nacional e internacional del sindicalismo dentro de la concepción falangista, no de los sindicatos actuales que tenemos. El concepto del sindicato en lo que es la estructura económica y el funcionamiento y la coordinación de lo que sería un Estado nacional sindicalista, y finalmente la concepción sindical a través de lo que es el propio centro de trabajo, la propia actividad o la propia funcionamiento de la empresa. Entonces yo creo que esos tres elementos él los desarrolla perfectamente, de forma muy sucinta, y además pues con dirección directamente a los textos de José Antonio, donde él se fundamenta y los desarrolla.
Que en ese momento, como yo decía al principio en la editorial, irse a vivir a beber a unas fuentes que en todo caso todo el mundo se empeña en traernos de vuelta en todos sus aspectos, ¿no? Parece lo que estábamos diciendo, el viaje para atrás y para adelante, no está mal que podamos ir a vivir a beber a unas fuentes aplicables hoy en día, porque son aplicables hoy en día las teorías económicas o sindicales que estamos recogiendo en este libro.
Evidentemente son teóricas, en práctica no se pusieron en práctica.
No se pusieron, ¿no?
Hubo un conato, hubo algún tipo de imitación en algunos términos, con cierto cooperativismo que existe durante los años 40 y 50, pero no iba a hacerse. La cuestión está en que el sistema liberal, que es el actualmente vigente, y tras la caída del muro en el año 89, se ha establecido el sistema liberal capitalista como la panacea. Transcurridos pues, casi pues, 20 años de aquella caída, se está viendo que el sistema capitalista, más que resolver, está creando unos grandes problemas tremendos, y que mantiene su política de que los beneficios son para las grandes empresas, pero cuando hay pérdidas, estas pérdidas hay que socializarlas por toda la sociedad en su conjunto. Hay gente, pues como el profesor Santiago Niño de Cerna, los que habla pues eso de las crisis cíclicas, pero no son las crisis cíclicas, sino sistémicas. Entonces, él cree que el actual sistema capitalista, tanto en su estructura económica como política, no da más de sí. Es decir, este sistema que se creó a finales del siglo XVIII y principios del XIX, hoy en día parece que se rompe, es decir, no va a dar respuesta. Es decir, ha tenido un desarrollo, ha tenido una vigencia y un elemento de auge, pero quizá ahora mismo está en su crisis. No significa que la actual crisis que estamos viendo sea la definitiva, pero él cree y aventura que habrá una serie de crisis que pondrán a término al sistema capitalista y habrá que crearse un nuevo sistema que se adapte a las nuevas circunstancias que vivimos a nivel internacional, pues desde el punto de vista económico, político y social. Ahí es donde puede estar la alternativa de la Falange.
Porque en ese momento la respuesta del sistema supuestamente derrotado, que no somos nosotros, sino precisamente eso que tú has definido como la caída del muro de Berlín, ¿no tiene también su oportunidad de nuevo? ¿O crees realmente que
tenemos...? No, yo creo que, es decir, yo creo que está más que reconocido el fracaso del mundo soviético, es decir, de las dictaduras del proletariado. Lo que sucede es que evidentemente es la única alternativa real al problema y al colapso que va a dar el sistema capitalista, y son los que están mejor organizados. Entonces, evidentemente, pueden dar una nueva solución. Lo que pasa es que yo creo que existen otras, como puede ser la nuestra, lo que sucede es que tendríamos que estar en capacidad de dar ese proyecto.
Estamos nuevamente señalando el típico problema, el problema habitual, y es que teniendo las respuestas, o teniendo por lo menos una respuesta, no sé si, como tú bien decías, en muchos casos no ha sido posible llevarlo adelante. Lo que es cierto es que no, sí han sido llevadas adelante las otras alternativas y están una derrumbada y otra en pleno derrumbe. Y sin embargo, una vez más, va a depender de nuestra capacidad de organización, de nuestra capacidad de transmisión, de nuestra capacidad de explicarle a los demás cuál es nuestro proyecto de aquí en adelante para esa solución de crisis. Lo cual debería ser un mensaje a interiorizar y a asumir. Sigamos con tu desarrollo, Salvador. Estábamos en ese tercer bloque en el que definíamos el proyecto político y en el que yo me había parado en cuatro o cinco aspectos que me interesaban, pero
sí, el siguiente
hay más. Hay dos,
el de la organización, que es el de Falange Española. Es decir, como dice el título, es decir, Falange como servicio, España como destino. Es decir, toda la obra política de José Antonio va destinada a España, pero evidentemente su instrumento es la Falange. Entonces, claro, no podemos dejar a un lado de la biografía de José Antonio su vinculación con la Falange. Y aquí hay cuatro ponencias muy interesantes. Una quizá también breve, muy, muy literaria, muy apasionada, que es la que hace Luis Soler, porque él era hijo de un jefe provincial del que fue la Falange de Alicante. Ah, y lo que se hace es una aproximación a esa Falange, que fue quizá la Falange final de José Antonio, que fue la que intentó liberarle en el momento de su cautiverio y antes de su ejecución. Y creo que es una aportación muy interesante. Yo te digo, el libro está lleno de ponencias de gran extensión, quizá muy sesudas, pero junto a ellas hay otras más breves, hay otras más pequeñas, otras más literarias, que lo que van haciendo es ayudar al lector pues acercarse a cada uno de esos criterios.
En cada momento y en cada,
efectivamente,
en cada sitio, ¿no?
Y junto a ellas, pues claro, evidentemente, no podía faltar la relación de José Antonio con los sindicatos. Aquí lo que hemos reproducido es de Luis Junqueras lo que fue su tesina que se publicó, pues, o que él presentó, creo recordar, a mediados de los años 60, y que nunca había sido publicada y que siempre pues había aparecido como muy interesante en un estudio de los sindicatos de aquella época a través de fotocopias y en malas publicaciones. Entonces le pedí la posibilidad de poderlo publicar y me dijo que sí, y entonces creo que es una aportación muy muy interesante, que es algo que ya existía, pero a la que la gente no podía ver. No, estamos hablando de lo que eran las cons, es decir, lo que era el sindicato desde el año, pues pongamos, 34 hasta el año 36, al 37, los primeros, sí, el primer sindicalismo. A esta le sigue también la aportación de Iván García. Él fue en su momento un responsable del SEU, el Falange Española de las CONS, y entonces pues, su vinculación con ello, pues, y como historiador, pues no podía hacer otra que la vinculación de José Antonio con el SEU, que ya dijo que era la levadura de la Falange, y de la que hace un estudio muy interesante y bastante pormenorizado. Y finalmente, quien cierra las ponencias de este cuadro, que viene a establecer la relación de José Antonio con lo que es la organización, es Fernando Paz, que también hace el ULTE, después veremos su segunda aportación. Y esta lleva por título Arte, Poesía y Literatura en el discurso político de José Antonio, y lo que hace es un análisis en lo que en los últimos años han hecho varias publicaciones y estudios.
Eso te iba a decir, hay algunas cosas
sí,
que hay publicadas.
Sí, sobre lo que ha sido la escuadra de intelectuales de José Antonio. Entonces él lo que hace es una breve semblanza sobre cada uno de ellos y determinar el concepto que tenía José Antonio, no solamente político de la Falange, sino que quería que fuese un movimiento mucho más amplio que abarcara las artes, la literatura, y su gran interés de siempre atraer a intelectuales y escritores a lo que fue la Falange.
Por contribuir a la cultura general, objeto de este programa, entre otras cosas, algunas de esas firmas, a ver, los del ayuntamiento de, ¿era el de Córdoba o de Sevilla? Se lo sabe muy bien, porque ahora está procesada por impedir un homenaje a uno de esos literatos, que es Agustín de Foxá. Ajá. Pero por ilustrar a nuestra audiencia, ¿están entre esa corte algunos autores?
Sí, sí, evidentemente están quizá todos los que formaron parte de lo que fue aquello de La Ballena Alegre, es decir, desde el propio Foxá se hace referencia a él. Ya digo, como la ponencia es breve, lo que se hace más que nada es crear una pequeña aproximación a cada uno de ellos. Incluso lo que se hace también es una pequeña, dentro de esa biografía que se hace, es una referencia a sus obras para que todos aquellos que estén interesados puedan acudir directamente a ellos.
Dejadme que os interrumpa un segundo, sí, para precisar que creo recordar que era el Ayuntamiento de Sevilla. Le mandamos por aquí, desde luego, nuestro recuerdo al señor Sánchez de Montesirín, que era el alcalde de Sevilla en ese momento, y a Chávez, que era el presidente de la Junta de Andalucía en ese momento. Muy buenas tardes, señor Chávez.
Protestaba.
Perdona.
Bueno, el siguiente de los
bloque
es el que se hace referencia.
Estamos terminando con el libro.
Sí, sí. A los camaradas y coterráneos que llamamos de José Antonio. Es decir, José Antonio no es un elemento omnipotente que puede mover todo, sino que él necesita unos apoyos fuertes e importantes para llevar a cabo esta obra política. Hablamos de camaradas y coetáneos porque lo que intentamos hacer es un paralelismo. En primer lugar, con la figura de Ramiro Ledesma Ramos. Es decir, con Ramiro Ledesma Ramos, quizá los que no están pues, muy puestos al día del estudio, tanto la biografía de uno como del otro, pues se establecen unos criterios quizá a lo mejor de un reconocimiento ideológico, evidentemente lo hay, y de una situación de un enfrentamiento personal entre ambos, que desgraciadamente lo hay. Pero quizá lo que hay que ver...
¿Estás hablando de hoy? Ah, no, perdón, de José Antonio
y Ramiro Ledesma.
Me sonaba a mí lo de los enfrentamientos para la
sí. Y quizá lo más importante que no hay que ver en lo que se separan como liderazgo y como líderes de cada una de las dos formaciones que se fusionan, sino lo que hay de unión entre ellos, es decir, que es el nacional sindicalismo. Quizá Ramiro Ledesma es el creador y el fundador primero de lo que es el nacional sindicalismo, y yo creo que José Antonio recoge esa antorcha. Él reconoce que el nacional sindicalismo proviene de las JONS, proviene de Ramiro y de su grupo. Sin embargo, José Antonio le da una dimensión mucho más grande, y con la Falange pues crea con él un elemento político que lleva a cabo el desarrollo de esta doctrina. En segundo lugar, pues también se habla de la relación de José Antonio con el otro dirigente de las JONS, que era Onésimo Redondo, y la vinculación que mantuvo cuando se produjo la ruptura entre Falange y Ramiro, que intentó volver a intentar fundar las JONS, le fue imposible, porque las JONS que pertenecían a Castilla y que pertenecían a Onésimo Redondo, quizá a lo mejor no tanto por la voluntad de Onésimo Redondo, pero sí de todo su bloque y de sus bases, le hizo mantenerse fiel a lo que fue la Falange y mantenerse dentro del proyecto. Esto como los dos elementos quizá más importantes desde el punto de vista doctrinal. Pero desde el punto de vista político, como ya hemos mencionado también anteriormente, hay tres personas que son vitales en la actividad política de José Antonio, desde que se desvincula de la Unión Monárquica y empieza a crear desde el MENS el conato de lo que fue Falange Española de las JONS. En primer lugar, y esta persona es Rafael Sánchez Mazas, que es uno de los intelectuales de los que hemos hablado anteriormente, que quizás es una de las personas que le ayuda a crear ese estilo de la Falange.
Es el soldado de Salamina para nuestros...
No el autor, sino el señor al que iban a fusilar Martín, que aquí le ha fusilado.
Menos muchos, es el soldado de Salamina.
Efectivamente. Que yo creo que es vital en José Antonio y sobre todo en el estilo de la Falange. Pues desde la oración a los caídos, a muchos elementos y muchas consignas, parten directamente del propio Sánchez Mazas, y recordemos que
Sánchez Mazas es un autor extraordinario, con una obra poética, no política, muy larga también, ¿no?
Sí. No, quizá aquí, hoy en día, como lo que se da importancia es a la novela, él tiene dos muy buenas novelas, incluso una novela, podríamos decir, de vanguardia, que Rosa... quizá él lo que más hizo fue periodismo, fue tercera en el ABC, y la labor periodística es sensacional. Quizá, para pasar dentro de lo que es el mundo de la literatura, se tiene que pasar por el mundo de la literatura, y de la literatura específicamente en lo que es la novela. Si hubiese centrado más en la labor de la novela, quizá hubiese tenido un mayor reconocimiento que no tuvo, pero desde luego tuvo cualidad, capacidad, y desde luego tenía formación suficiente para haberlo hecho. Quizá ahí no nos legó más novelas, como si otros autores lo hicieron, como el propio Rafael...
Estaba tratando de recordar, Starín, ¿cómo eran algunos nombres de sus novelas? Porque se las buscaba. Rosa Kruger, es uno de sus libros.
Tiene que haber dicho que era vanguardista.
Sí, Starín se llamaba, Starín, y Pedro... Sí. Bueno, son complicadas. Es difícil, además, encontrar...
Son las dos. Una es de las primeras novelas, y sobre todo es autobiográfica, porque lo que hace es una referencia a su mundo vasco de origen, y quizás la última, pues lo que viene a ser más, es una novela muy reconocida quizá en los últimos años por ese elemento que mantiene de vanguardia, de estructura.
Estoy tratando de recordar el título complejo, perdón, que te he cortado.
Darín era una y otra era Perito Andía.
Perito Andía, eso es, correcto.
Quiero recordar.
Correcto. Estaba diciendo que es difícil encontrarlas, pero están publicadas en editoriales, en editoriales más o menos convencionales, no son raras.
No, y siempre es muy recurrido llegar a las grandes librerías de internet. Y entonces pues ahí aparecen todos los libros de antiguo que ponen sus novelas que tienen ese momento en venta, y ahí siempre se puede encontrar cualquiera de sus obras.
Este es uno, pero has dicho tres, son fundamentales. Sí,
este es el del origen. Quizá después el que les ayuda ya a montar lo que es la estructura de la Falange como organización política es Julio Ruiz de Alda, que es un militar, que es un héroe del Plus Ultra, y que lo que viene a dar son dos elementos importantes. Quizá ese concepto de la milicia dentro de la propia Falange, que es reconocido por José Antonio, pero que él la desarrolla, y sobre todo la vinculación que mantuvo Julio Ruiz de Alda con las juventudes.
Y que hay que decir que también Julio Ruiz de Alda tiene unas obras completas publicadas, no muy conocidas, publicadas por la Internacional en su momento, pero que existe un compendio de obras de Julio Rivero.
Y finalmente la tercera persona en liza es su hermano Fernando Primo de Rivera, del que dijo siempre José Antonio que era el mejor de toda la familia y todos los primos de Rivera, y que él tomó un protagonismo muy importante en la organización justamente cuando se produce la detención de la Falange y se produce la prohibición y la legalización de la Falange. Esa Falange clandestina, quizá el mayor responsable de ella y de su organización, es Fernando Primo de Rivera.
Y junto a ese análisis hay un segundo análisis de coetáneos, por lo menos,
sí,
europeos, sí, de todos esos movimientos en los que de alguna forma hemos tenido alguna relación histórica, de alguna forma no, hemos tenido relación histórica, a veces confusa en el sentido de que señalar igual identidades que quizás no son, pero en todo caso muchas de relación histórica, de amistad por lo menos, ¿no? Estoy acordándome de la Legión de San Miguel Arcángel o la Guardia de Hierro de Cornelio Celia Codreanu. Aparece probablemente, seguro que aparece los rexistas de León de Grel, ¿no?
Sí. Recordemos que León de Grel tiene el carnet número uno de la Falange exterior. Aquí lo que se intenta hacer es una especie, volviendo al mundo clásico de Cayo Suetonio, de hacer vidas paralelas. Entonces aquí Fernando Paz, que también hace doblete, como te he dicho anteriormente, lo que intenta ver es el proyecto político de estos dirigentes políticos junto con el de José Antonio, estableciendo las analogías que hay y también las diferencias. Y entonces aquí es donde vemos que hay una mayor igualdad, quizá, de la Falange y el nacional sindicalismo, pues como hemos dicho antes, con la Legión de San Miguel Arcángel, con la organización que hace León de Grel, del movimiento resista, o por ejemplo con las flechas cruzadas de Frédéric Salassi, que quizá con lo que podían ser los fascismos mayores, es decir, el propio fascismo italiano,
los nacionalsocialismos, habitualmente,
evidentemente. Y entonces ahí sí que se ve una mayor paralelismo, tanto en vida, en edad, como muchas veces en formación y en experiencia.
Porque, por ejemplo, esos movimientos que hemos mencionado tienen un elemento básico, como es el catolicismo, por ejemplo, que no está tan presente. Bueno,
sí, salvo en el caso de Coronel Codreano, que es ortodoxo.
Bueno,
pero bueno,
digamos, dejémoslo en cristianismo,
sí,
no es necesariamente catolicismo, pero sí una fuerte dosis de fe,
sí,
en el ámbito religioso, que no necesariamente se dan, y que de hecho la mayoría de veces no se dan.
Quizá a lo mejor en el de propio Codreano llega algo más, es decir, porque la influencia es grande de los otros tres, pero sin embargo en lo de Coronel Codreano muchas veces se ha llegado a decir que era casi como una orden, es decir, militar, o casi como un movimiento religioso, casi más que político. Y entonces lo que se quiere hacer ver en este estudio es esa identidad, ese paralelismo y también esas diferencias entre unos y otros, que evidentemente, claro, al ser cada uno patriota y ser un movimiento nacional, mantiene una señal de identidad diferente el pueblo rumano que el pueblo belga, el español o el húngaro.
Lo cual no impidió a voluntarios como John Mota o Basile Marín venir a morir con sus legiones a España en nuestra contienda. Hace muy poquitos, el mes pasado, el mes de febrero, hemos celebrado con ellos su aniversario. Y parece mentira, pero habiendo recorrido prácticamente la totalidad del pensamiento, la doctrina, los coetáneos, hemos recorrido todos los rincones y, sin embargo, al libro le queda un capítulo que se llama precisamente
Miscelánea, que es lo que es.
¿Qué es? Porque si hemos visto todo esto, ¿qué nos quedaba?
Sí, pues ahí hay un trabajo muy interesante de Enrique Uribe, que ha sido también coproductor de lo que ha sido la obra. Es decir, yo creo que el apoyo de Enrique Uribe ha sido muy importante para que se llegue al final en este último año del libro, y no solamente con su aportación tanto en la jornada universitaria como posteriormente con la presentación
con la
de su escrito.
La...
Él lo que hace es un estudio bibliográfico sobre José Antonio, es decir, analiza todo lo que se ha escrito de importancia y de relieve de José Antonio a partir de los años 40 hasta el momento actual, creando una guía para el lector de cuáles son aquellos libros que pueden ser de referencia para su propio estudio y desarrollo sobre la profesora José Antonio. Es decir, lo hace tanto desde el punto de vista biográfico, como político, como personal, analizando tanto textos de gente que son partidarios de José Antonio a los enemigos acérrimos del propio José Antonio. Y entonces eso se hace una pequeña concreción de lo que es cada uno de esos libros. Yo creo que es un trabajo muy interesante.
Hay que decir además que Enrique Uribe, entre otras trabajos, tiene uno que quizá le ha facilitado mucho la tarea, que es ciertamente conocido, que es el del Yugo. Bueno, también es una obra colectiva, pero colectiva de tres personas.
No,
de dos personas. Una obra con dos personas, que es el Yugo y las letras, que probablemente es, al menos hasta cuando se publicó, pues el mejor compendio de obras, el mejor índice, digamos.
Las páginas amarillas de los libros en torno a la...
Sí, es un repertorio bibliográfico que hace con el profesor José Luis
Díaz Nieves. El que nos tiene prometido es un segundo volumen, ya veremos.
Sí, porque esto fue hace 10 años y ha habido una publicación sobre obras acerca de Nacional Secretaría de Franje, muy importante y quizá con obras muy importantes estos últimos años.
Y con eso me das la entrada para finalizar esta entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento, esos 10 años que te acabas de señalar, se han convertido de repente en un momento idóneo para volver a tratar la figura del pensamiento? Es más, hay obras... antes has hecho una frase, has dicho... se trataba de hacer, como en el caso de los romanos, el...
sí, creo que es histórico, las vías paralelas.
Vías paralelas. Y me ha venido a la mente un trabajo que yo creo que también se ha recogido en el libro en algún momento, que es el de Sánchez Dragó, que hace referencia precisamente a José Antonio. Y hay más autores. Sí.
No, es que fue ya de lo que es estrictamente político o histórico acerca de José Antonio, desde el mundo de la literatura también se aborda con cierta expectación y cierto reconocimiento la persona del propio José Antonio. Es decir, aquí tenemos hace, yo creo que fue a finales de los años 90, una obra muy interesante, quizá con la que saltó a la fama del mundo literario este José Manuel de Prada, que eran Las máscaras del héroe, y entonces lo que hace ahí es una historia novelada de lo que fueron las vanguardias literarias desde principios del siglo XX hasta mediados, justamente hasta la Guerra Civil, y en ella aparece un elemento importante, la vinculación de lo que es el movimiento franquista y en especial José Antonio, lo cual determina pues un reconocimiento. Quizá no sea el que desde el punto de vista político sea el más recomendable de ellos, pero bueno, se hace una referencia y se da quizá una importancia determinada dentro de lo que es la novela. Junto a esto también hemos hablado, lo que me comentabas antes, de las muertes paralelas de Fernando Sánchez Drago, sobre la muerte de su padre y el paralelismo que lo hace, o la vinculación que lo hace en aquel momento con lo que se produce.
Infumable, pero...
que se produce,
bueno, el hombre trae
con lo de José Antonio. Por ejemplo, decir, yo a la persona de Fernando Sánchez Drago le tengo un reconocimiento, porque en primer lugar él hace un reconocimiento a José Antonio, sino incluso a la Falange. Desde el mundo de vista de los medios de comunicación le ha dado... posibilidad de expresarse, quizá a lo mejor no ha elegido
después,
a los mejores
contertulios de sus programas. Después de repente coge un letrero con el RSD en la mano, la camisa azul por fuera y se pone a hacer el mamarracho, y ahí ya pierde un poco.
Bueno, son sus extravagantes.
Pierde un poco.
Pero el hecho de que en un momento determinado de canche y de posibilidades, yo creo que es un elemento de reconocimiento. Otro, muchas veces son provocaciones en las que muchas veces los artistas y los literatos le gusta entrar dentro de ella, ¿no? Entonces, de esa provocación. Y en tercer lugar, pues quizá la última obra que ha sido premiada con la editorial Planeta, que es la de Riña de Gatos, de Eduardo Mendoza. Y ahí, evidentemente, José Antonio aparece como un elemento quizá primordial en lo que es la trama literaria de la novela.
Comentaba yo, al micrófono cerrado hace un rato, que hay incluso una obra posterior que traeremos probablemente a este programa en alguna edición posterior, que se llama, esta es de la editorial Girones de Azul, sí. Se llama La playa de los alemanes, sitúa la acción en Cádiz. Su autor estará con nosotros también, como digo, en algún programa, y también los personajes que han traído a esa novela son precisamente, en un viaje también adelante y atrás, son José Antonio y sus coetáneos con cierto cariño. Y yo te preguntaba, ¿y por qué crees que vuelve José Antonio toda su época a nuestra actualidad? ¿Y qué aprovechamiento podemos hacer los falangistas de esa figura de José Antonio dentro del falangismo, ese aprovechamiento de expresión del falangismo fuera de los cánones a los que están acostumbrados?
Hombre, en primer lugar, yo lo que creo que lo que se intenta dar es la imagen de alguien que evidentemente fue relevante en su momento y en su época. Quizá no tuvo la importancia que debió tener en su momento en vida, quizá tuvo después su obra durante el franquismo y el nacionalsindicalismo dentro de unos límites y de una interpretación muy, muy concreta y determinada. Y entonces, en esas revisiones que se hacen del pasado siempre aparece como un elemento o como un personaje interesante y llamativo. Entonces yo creo que esta relevancia que se hace a nivel literario y que no se hace a lo mejor de otros, como puede ser a lo mejor Indalecio Prieto o como puede ser a lo mejor por la propia derecha de Gil Robles o cualquier otro tipo de dirigente, siempre se va porque es un elemento referente. Es decir, quizá él tenía la juventud, tenía la vitalidad que otros políticos no tenían, tenía también un elemento de ilusión y tenía una capacidad de movilización política, sobre todo de una juventud que fue esa generación que consiguió sacar del atraso al desarrollo en España a través de lo que fue Frente Juventud, desde en aquella época del SEU, a España en la década de los años 40 y los años 50. Entonces yo creo que es un referente histórico y político muy interesante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues yo creo que tenemos que contribuir con obras como esta para que aquellas personas que se acerquen a José Antonio desde una novela, pues como esta de Riña de Gatos, en la cual pues se juega un poco con la verdad y un poco con la ficción que forma parte de la novela, para que puedan ir a este libro o a otros libros como este y conocer la persona de José Antonio y su mensaje.
Ahora tendríamos que hacer, después de esto que nos has contado, lo que tendríamos que hacer, creo yo, es para terminar esta parte del programa, vender el libro. Efectivamente, el libro, Martín, si me dejas si me lo dejas para que lo pueda enseñar bien a cámara, es este. Está en su portada, la escanearemos y la tendremos en nuestra página web, en el blog de La Gran Esperanza. Proceso a José Antonio, Falange como servicio, España como destino. No pueden buscar a Salvador Cepián como autor porque es el coordinador de esta obra coral. ¿Y dónde se puede adquirir tu libro, Salvador?
Pues a través de Ediciones Barbarroja, y está pues en las librerías pues más o menos de referencia que hay en cada una de las ciudades, es decir, que todo el mundo conocemos.
Las librerías más habituales.
Más habituales, sí, de nuestro mundo. Y después también me parece que se van a introducir en librerías importantes, por ejemplo, pues creo que a lo mejor en Marcial Pons, que es referente como librería de análisis histórico, y también parece que va a estar en alguno de los centros, por ejemplo, de la Casa del Libro.
Sería un detalle.
Pues en la Casa del Libro esperamos que nos lo dejen comprar. El proceso a José Antonio, Falange como servicio, España como destino. Salvador, muchas gracias.
Y a vosotros.
Te invitamos a quedarte con nosotros en la tertulia.
Muy bien.
Tertulia política en La Gran Esperanza. Verdades como puños.
Por primera vez en nuestra historia, porque lo bueno sigue breve, dos veces buenos, trataremos de hacer una tertulia política no muy larga. A ver si lo conseguimos. No estoy seguro de ello, pero a pesar de todo, les invito a que nos sigan también en la tertulia. Como siempre, cambian las filas de La Gran Esperanza. En el extremo izquierdo de la mesa, muy bien situado políticamente en esa parte, Carlos Rodríguez, justo a mi lado, Salvador Cepián, que continúa con nosotros. A mi derecha, el director de La Gran Esperanza, Martín Seidín Estrillas. Y en el otro lado, nuestro jefe nacional, Manuel Andrino. Un servidor, como siempre, Carlos Chinchilla, intentando repartir un poco el juego en esta tertulia. Tenemos que empezar con un pequeño flashback y recordarles lo que fue nuestro programa número 52, en el que tuvimos de invitado a la sección Genial de España a José Semprún, porque bueno, aquella comparecencia en La Gran Esperanza tenía algunas consecuencias, y el bueno de José Semprún nos envía esta carta que nos va a leer Martín para dar cumplida respuesta.
Pues así es, me pide que os lea este documento. Querido Martín, hace unos días, en el programa de La Gran Esperanza, que dedicamos en buena parte a comentar mi obra sobre los cuerpos francos, aludimos a un suceso menor en la Revolución Alemana, el nombramiento por el Comité Bolchevique del Desducado de Brunswick para el cargo de comisaria de educación a una lavandera. Y seguidamente, a que ésta tuvo el buen sentido de presentar la dimisión a los pocos días. Podría haber recordado otras situaciones análogas, pero en la que me detuve fue en cómo un gobierno también popular, el que disfrutamos entre 1996 y 2004, designó para puesto de la máxima importancia a varias señoras o señoritas procedentes, como la citada alemana, del comunismo. Aunque el caso de España, claro está, fue más bien del falso comunismo. Entre ellas, recordé, a una querida compañera de universidad que ocupó el puesto de ministra de Educación, Pilar del Castillo. Claro, que también podía haberme referido a la que fue su secretaria de Estado, o a tantas otras ministras y ministrables del partido que por entonces acaudillaba el señor Aznar, procedentes, como ellas, del sector ideológico antes mencionado. Y eso fue todo. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando me llegan noticias de que en torno de dicha esa activista de la revolución proletaria me hacen el honor de escuchar mi intervención en tu programa y en consecuencia se sienten, como diría yo, molestos, incómodos por mi comparación? O elevando el tono, humillados y ofendidos, como en la inmoral obra de Dostoyevsky. De manera que voy a presentar excusas. Efectivamente, el caso las merece. Ofrezco, pues, mis excusas. Naturalmente, a quien se las ofrezco es a la lavandera de Brunswick, por hacerle el flaco servicio de compararla con su correligionaria más cercana a nosotros. La alemana, comunista y todo, tuvo al menos el detalle de solicitar ser reemplazada, y no como la marxista reciclada a la que tuvimos que padecer durante varios años con las consecuencias previsibles. Este, por cierto, sería un gran tema para un programa monográfico del programa que magistralmente diriges. La lucha por la libertad que protagonizó aquella generación de universitarios, 1964-1975. Merece que no se olvide, lo digo en serio. Por ejemplo, se podían relatar anécdotas ilustrativas, como en el transcurso de una asamblea, uno de los asistentes, harto sin duda de escuchar lugares comunes, se permitió la gamberrada de gritar ¡Vienen los de defensa! A lo que centenares de asistentes respondieron precipitándose unos encima de otro a la ventana más cercana. O aquella vez que en situación análoga rompieron por la puerta de la cafetería de derecho para escapar más rápidamente. Claro que no siempre sus actuaciones eran tan cómicas. Por ejemplo, recuerdo ahora la muerte de don Julio Santos Santaolalla, un viejo catedrático asesinado en frío con un sadismo moral inigualable por sus alumnos mientras impartía su clase de arqueología en enero de 1972. O a otros de estos estudiantitos abanderados de la democracia que hoy disfrutamos, que decidieron emplear métodos más expeditivos y simplemente quemaron vivo al cónsul francés en Zaragoza, y así sucesivamente. Y efectivamente, sería a la vez curioso y divertido hacer un censo en el mundo político actual de aquellos dirigentes o activistas. Podríamos encontrar a algunos, sin duda, los menos numerosos, en diversas instancias del partido hoy en el poder. Ya sabes, Martín, el Partido Obrero, con el que la banca ha disfrutado de los mejores años de la historia. O a lo mejor era ese socialismo real que tanto inspiraba. Otros, probablemente la mayor parte, tras el correspondiente proceso de recalificación, se hallan hoy incardinados en el partido que tiene su sede en la calle Génova. También bastante lógico, si bien lo miras, del marxismo-leninismo al monarquismo constitucional, de la extrema izquierda al extremo centro. ¿Siguen siendo extremistas? En fin, de verdad que si no fuera por los daños probablemente irreparables que estos grotescos y grotescas individuos e individuas han causado al país, sería cosa de reír a carcajadas. Un abrazo y un saludo lo menos constitucional que permita la legislación vigente. José Semprún. Postdata. Como abertura del programa en que tomé parte, se citó uno de los blogs de mi buen amigo Juan Fernández Cron, en el que mencionaba a Jorge Semprún. Pero yo, por quien hubiera tenido un recuerdo preferente, es para su hermano Carlos, también escritor y también activista político, que por desgracia falleció hace unos meses, ya muy de vuelta de pasados errores. Un recuerdo y un deseo. El recuerdo es el título y leitmotiv de su último artículo, publicado en Libertad Digital. De lenda es monarquía. Y el deseo, de lo que él no pudo alcanzar a ver, lo veamos todos. Y a ser posible, más temprano que tarde. Esta es su carta. La verdad es que nos hacen un honor, oyendo y viendo nuestro programa. Y supongo que ahora sí, la señora exministra está encantada con las explicaciones.
Pues un saludo a José Semprún, gracias por su carta. Y un saludo también a todos esos que se han sentido tan ofendidos. Y gracias por seguirnos, por supuesto que lo sigan haciendo. Nos toca ahora hacer un segundo flashback. Hoy es 11 de marzo, viernes 11 de marzo de 2011, y tenemos que acordarnos de lo que pasó un día como hoy hace 7 años. Sufrimos, ni más ni menos, que el peor atentado de la historia de España, prácticamente yo diría que después de aquello del Maine. Y lo traigo también a colación porque, igual que lo del Maine tardó muchos años en aclararse, y quedó claro cuando se dijo que aquello obedecía a unos intereses políticos, concretamente políticos y estratégicos, que eran concretamente los de los Estados Unidos, probablemente también el 11M, aunque sepamos la verdad dentro de muchos años, si llegamos a saberla, nos enteraremos también de que había quien estaba de acuerdo con ello y hubo quien se benefició. En este momento, por lo tanto, me toca preguntarle directamente a Martín. ¿Qué es lo que pasa entre las asociaciones de víctimas? Te pregunto a ti, Martín, pues por relación directa, pues porque tú mismo nos has explicado que esas asociaciones de víctimas del terrorismo es a las pocas asociaciones a las que uno no se adhiere voluntariamente. Uno no se apunta, sino que le apuntan. Lo has explicado así en varias oportunidades. Parece, sin embargo, que son políticamente intocables, que a muchos medios de comunicación les da miedo, pero sin embargo pensamos que se les debe tener el respeto que se merecen en su condición de víctimas, y en muchos casos porque esas víctimas son caídos por España. Sin embargo, no son intocables. Aquí le hemos recordado personalmente al señor Alcaraz que aquello de la rebelión cívica se nos quedaba un poco corto y que nos daba miedo que ocurriese lo que finalmente ocurrió, que lo capitalizase el PP. Bueno, ahora toca decir a estas asociaciones de víctimas de hoy, y especialmente a una de ellas, que parece a lo mejor que está creada por el Partido Socialista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué consiste ese desacuerdo? ¿Y por dónde van los tiros entre las asociaciones de víctimas con respecto a la verdad judicial del OCN?
Bueno, déjame primero corregirte que el mayor atentado de la historia desde el Maine, aunque los libros en esa verdad oficial mantienen que es la del 11M, que es terrible, y que, por cierto, descuenta habitualmente, como sabéis, uno de los muertos, que es el nonato, quedó acreditado muchos años después, que fue la del coronel Aragón a manos de ETA, y que como el Maine o como esta del 11M, pues requiere de muchos años de tesón, de dedicación de algunas de sus víctimas por el reconocimiento. que es precisamente, yo creo, lo que diferencia, en el caso concreto del 11M, lo que diferencia la actitud de algunas asociaciones, ¿no? Esa es una, la capacidad o el interés o la decisión de seguir pidiendo esas palabras, que en unos casos usan tres, en otros casos usan cuatro, pero que básicamente son las de memoria, dignidad, verdad y justicia, con distintos usos, y que como todas las asociaciones humanas, pues tienen su carga de relación personal, sus personalismos y sus encuentros, sus desencuentros personales, y que como toda relación humana están basados además en determinadas parcelas, digamos, ideológicas. Tú recordabas hace un rato que a pesar de que nosotros hemos apoyado históricamente las reivindicaciones de la rebelión cívica, porque nos parecía dar un paso adelante más allá de la mera del mero recuerdo, de lo que se pedía era efectivamente actitudes de reconocimiento por un lado, de persecución por el otro y de dignificación de las víctimas con una lucha abierta. También nos quejamos en su momento, efectivamente, y lo hicimos así con el propio señor Alcaraz, que estuvo en una ocasión presente en nuestro estudio y en una segunda ocasión por teléfono.
Alguna vez interrumpa, porque en aquella ocasión se levantó una buena polvareda y una buena polémica, y constatamos que también nos escuchan los que jamás lo reconocerían.
Pues también se lo recordamos, que efectivamente nuestra sensación era que se capitalizaban los esfuerzos que nos correspondían a las víctimas en su colectivo y a muchas organizaciones, entre otras la nuestra, que no necesariamente tenía que tener víctimas, aunque las tiene, colectivas e individuales, que nos creíamos que se nos capitalizaba por parte del Partido Popular. Y eso hacía que algunos nos distanciáramos. Bueno, pues hoy resulta que el que toma su posicionamiento al margen, digamos, de la asociación principal, que sigue siendo la que lideró y la que abandonó hace dos asambleas, pues es la que en este momento mantiene un discurso de, digamos, de nivel o de perfil bajo, pero razonable. Hace unos meses ni siquiera era un discurso razonable, era un discurso unitario, pero en una unidad que pretendía, de un lado, sumar asociaciones que históricamente habían estado enfrentadas por sus diferencias graves respecto del los planteamientos políticos, que eran generalmente asociaciones locales, asociaciones regionales, y ese era uno de los temas que ellos convirtieron en elemento de abanderado, y el otro era la aproximación a unas instituciones que ni entonces, ni ahora, ni nunca han hecho nada. No solamente han hecho nada por nosotros, por las víctimas en general, sino que además normalmente lideraban todos los intentos de negociación, de tomadura de pelo, y era lo que de hecho distanciaba a una asociación de las otras. Eso se mezcla evidentemente con temas personales. En el 11M en particular, casi remedando la misma situación, que es la que vemos hoy, pues nos encontramos nuevamente ya con una carga adicional, que es la carga política. Sí. Hoy hemos hablado de Pilar Manjón, bien digo, todo mi respeto para quien ha perdido a alguien y la mayor comprensión, como se puede ver, como se puede comprender, no seré yo quien no comprenda esa situación, pero lo decíamos en la editorial, lo decías tú, y la condición automática de ser miembro de una asociación, la condición automática de ser víctima, no es una condición automática ni de dignidad, ni de verdad, ni de nada de nada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con todo respeto hacia su posicionamiento, se están perdiendo los papeles en lo que tiene que ver con el planteamiento del 11M. El 11M sigue siendo el gran main, sigue siendo el gran Corona de Aragón y sigue siendo un enorme hueco donde hay un solo procesado cumpliendo condena. Y es que se dice solo. Es decir, que el 11M, aunque no fuera más que por los autores materiales, tuviera que tener una serie de señores en la cárcel y no los tiene, pues debería abrir un hueco para seguir investigando. Recientemente, además, se ha conseguido abrir una pequeña brecha en un replanteamiento de algunos de los casos separados del caso principal, otra vez un éxito de nuestro amigo José María de Pablos, que también estuvo telefónicamente en algún programa y que efectivamente ha abierto alguna puerta. Mi confianza, en todo caso, es que como en esos los que hemos funcionado, pues algún día finalmente se hará la verdad y hay gente que pelea por ello.
Mi recomendación a todos los que nos escuchan en este punto es que buceen en el blog de La Gran Esperanza y busquen algunos de nuestros programas de la primera temporada. Tuvimos como invitadas a María Ángeles Pedraz, tuvimos también a José María de Pablos, el autor del libro Titadine, no soy ahora mismo capaz de...
Antonio Iglesias.
y estuvimos a todos ellos en nuestra primera temporada en Radio Intercontinental. Me gustaría ahora que todos vosotros me dieseis una pequeña pincelada de lo que recordáis de aquel 11M y, en fin, una teoría muy breve, en una sola frase, como diría un periodista profesional, en un titular, sobre qué es el 11M, quién está detrás del 11M y a quién beneficia. Al final daré yo también mi propia versión, que no lo suelo hacer, porque al fin y al cabo...
Carlos. ¿En una sola frase?
Sí.
Necesito 7 días para decir los que creo yo que son culpables. Bueno... Para mí está claro, ¿no? Esto no ha sido fruto de 4 piojosos de Leganés. Eso a lo mejor han sido los paletas, los albañiles. Los arquitectos posiblemente estaban en Vascongadas. Los, por seguir con la construcción, los de la inmobiliaria posiblemente están en Ferraz. Y los que hacen la venta, la promotora, posiblemente están en la francmasonería. Una sola frase, traición contra España. Y otra, gilipollez del pueblo español.
Salvador, te lo ha puesto difícil, Carlos, te ha gustado esta discusión.
Sí, yo creo que participo de su postura. El libro de Ditadin nos ha ayudado a reconocer que verdaderamente lo que explosionó es Ditadin y que se ha ocultado como prueba en el proceso, para no implicar a quien fue su auténtico autor, que yo creo que fue la organización terrorista ETA. Recordemos que ETA, 2 años antes, había interceptado un maletín bomba que venía en un expreso de Valladolid a Madrid. Esas mismas navidades interceptaron otro en la estación de Chamartín. Y ese tipo de atentado lo había intentado hacer ETA en varias ocasiones. Y es más, 15 días antes recogen a 2 miembros de la organización con una furgoneta y con un plano de los cercanías de Madrid en el que aparecían subrayadas las estaciones donde se produjo el atentado. Entonces yo lo que creo que ahí lo que hubo fue, en primer lugar, la irresponsabilidad y la incapacidad del ministro del Interior, pero aquel entonces del gobierno de José Miguel Aznar, que era Ángel Acebes, el propio presidente, porque en esos casos tiene que tomar directamente el pulso de una situación como esa para retomarla, y yo creo que quizá ahí lo que jugó fue el Partido Socialista sus bazas de intentar crear una nube de dudas sobre el atentado, porque ellos creían y tenían muy claro que políticamente le perjudicaba. Una tercera legislatura con el Partido Popular hubiese hundido a sus bases de su organización, y es lo que se ha producido, yo creo. Y claro, a partir de ahí hay un montón de delitos que con el tiempo pues veremos a ver cómo se deriven. Es decir, ahí aparecen unos islamistas que parece ser no murieron como consecuencia de la explosión porque no había resto de sangre. Aparece un responsable de los geos asesinado y yo creo que hay mucho, y las actuaciones por parte de los órganos jurisdiccionales tienen que abrirse por ese camino para ver verdaderamente quiénes fueron los autores, quiénes fueron los encubridores y quiénes utilizaron de forma torticera el resuelto del Ministerio del Interior para transversar la historia.
Voy a dar paso ahora, si no te importa, Martín, a Manolo, para dejarte descansar y para que no sean solo tu voz y la mía que se ganen este programa, Manolo.
Pues bien, yo creo que es la nueva forma de golpe de Estado. Ya no... Hemos hablado aquí hace poco, concretamente la semana pasada, del golpe de Estado a vieja usanza, entrando gente uniformada y armada al Congreso de Diputados. Y yo creo que la forma moderna, la forma como se hacen las cosas desde los aparatos del Estado, es como se hizo aquel día. Es manipulando pruebas, es utilizando a como decía Carlos, pues 4 badanas que andan por ahí, por Lavapiés, sin saber muy bien qué hacer durante 24 horas al día, y en manipulando las pruebas cuando se tercia. A lo que hacía referencia Martín hace un momento, pues es a la pieza está separada, que ha llevado a que prácticamente el equipo completo de los TEDAS que participaron en aquellos días esté pasando entre hoy y mañana por delante del despacho de la jueza, eso sí, con amenazas veladas o no tan veladas como la que le ha hecho el comisario Manzano, diciéndola que se atenga a las consecuencias, no se acabe de terminar como ha terminado Garzón. O peor, esta es la justicia, está la policía que hay en este país, y aquí así es como se dirimen las cosas. Muchísimo cuidado con lo que vayan a investigar, porque es fácil que esa jueza se vayan a quitar de en medio.
Bueno, Martín, tu turno.
Yo esta vez sí te doy un titular cortito, porque ya me he explayado. Yo diría que extraordinario ejemplo de pueblo español, extraordinaria vileza de la clase política, extraordinaria estupidez del conjunto. Porque al final el no responder, el tener el coraje de responder como pueblo a como se respondió en esos días, en esas horas iniciales de la
atentado.
En ese primer día. El tener la estupidez de que al hilo de la manipulación política de ambos grandes grupos tengamos hoy la situación que tenemos, no cabe duda de que solo puede ser, pues eso, una enorme estupidez colectiva, ¿no? Por eso es otra forma.
Decías tú que ejemplar comportamiento del pueblo español, y yo no estoy tan de acuerdo.
El primer día
la verdad es que la reacción fue de solidaridad.
La reacción de la tostosterona.
Literalmente dar la sangre.
Sí.
Además, literalmente, porque como todos seguro que recuerdan, se organizaron inmensas filas para donar sangre, pues, de forma voluntaria, porque aquello tenía la magnitud de la catástrofe más grande que habíamos conocido ninguno. Pero los dos días después, el pueblo español se dejó llevar por la vileza de los medios de comunicación y de los dos partidos políticos que estaban contendiendo en las elecciones.
Estaban cambiando cromos con los 200 cadáveres.
Hablaba hace un rato con uno de nuestros amigos que ha venido a vernos hoy a la Gran Esperanza, que nosotros muchas veces, como franquistas, como revolucionarios y como ansiosos patriotas, muchas veces somos un poco anti-yanquis. Sin embargo, hay que admirar, por ejemplo, el comportamiento que no solo el primer día, sino durante mucho tiempo tuvo el pueblo neoyorquino y en general el pueblo norteamericano en los atentados del 11 de septiembre, que fue completamente distinto.
Claro, pero es que fíjate.
La comparación es odiosa, pero.
La comparación es odiosa, pero lo corto es no quita lo valiente. Una cosa es que como patriotas y como españoles tengamos en nuestra historia reciente y no tan reciente el impacto inmediato de las acciones americanas en toda nuestra historia, desde siempre, porque al fin y al cabo son imperialistas, nosotros también lo somos y eso genera, nosotros me refiero a nosotros mismos, y eso genera una serie de conflictos. Y eso no quita que, admirando sus imperios, cuando te pones a mirar cómo funcionan, pues sus hombres, sus miembros, actúan de una forma absolutamente envidiable. Y la respuesta que tú estás dando de ese pueblo alrededor de Giuliani y alrededor de otros que efectivamente fueron extraordinarios, concluye en una comisión de investigación y unos trabajos de investigación que ya los quisiéramos para nosotros en todo esto que estábamos mencionando hoy, tanto en las, no solamente en las causas judiciales, en las causas llevadas por las instituciones políticas, porque lo que allí se pretendió es encontrar realmente metida la pata quién, dónde y por qué y de qué manera se podía corregir las cosas. Aquí, como eso ha sido utilizado para la batalla político electoral y a ver a quién desplazamos y por cuánto tiempo, pues efectivamente jugamos lo que jugamos, es envidiable, ¿no?
Por cerrar el tema del CM, que ahora mismo cambiaremos de asunto, solo quiero recordar eso, que en la primera temporada de la Gran Esperanza en Radio Intercontinental ya la abordamos, invito a todo el mundo a que bucee en nuestro blog, que busque esos programas que están disponibles en versión audio. En uno de ellos, en el que estaba María Ángeles Pedraz, yo seleccioné dos cortes de dos políticos en activo, Zaplana y Rubalcaba. Esto era en torno a la primera sentencia del 11M, que ya se había hecho pública. El señor Rubalcaba le recordaba a Zaplana o al Partido Popular que repita conmigo que no ha sido ETA. Evidentemente la sentencia no dejaba claro directamente la autoría ni de ETA ni de nadie. La respuesta de Zaplana: Que repita conmigo que no ha sido Irak. Al Partido Socialista, tanto como al Partido Popular, no les interesa la verdad, sino tener un autor que convenga para echárselo en cara al adversario político y sacar partido cada uno de sus terminales mediáticas y de sus partidos políticos.
Se ha visto hoy, de hecho, en los diversos actos que se han convocado, fundamentalmente en la capital de España, se ha visto que cada uno iba de por libre. Rajoy estaba con Esperanza Aguirre, con el alcalde en un sitio, mientras los sindicalistas estaban con otro, con Pilar Mahón. O sea, en fin, cada uno haciendo la
hoy, con su cuenta. Hoy ha empezado la campaña electoral con estos
sí, ¿sabes qué pasa? Que esto viene desde arriba. Cuando nuestros historiadores modernos nos hacen referencia al programa que hacíamos la semana pasada, hacen referencia a lo importante que ha sido la corona en las actuaciones diversas a lo largo del tiempo, te recuerda que es que Juan Carlos ha sido muy importante para la corona, ganas de decirle, no cree que para usted la menor duda de que ha sido muy importante para la corona, porque todas sus acciones han sido para preservar la posición de la corona y el mantenimiento de la corona. A mí lo que me hubiera gustado decir es que lo que ha sido importante en eso o en cualquier otra cosa ha sido para España. Pero es que eso entra sin cuidado, es un problema de intereses.
Como bien hemos echado en falta las declaraciones que hizo la semana pasada, a raíz del 23 de febrero, diciendo que que se sabe todo y que
sabe
no,
todo
se
y
inventan,
no se lo inventan. Sí,
a raíz del 11 de marzo,
por decirlo también. También
le hemos hecho en falta, pero no dudes que seguramente.
Bueno, creo que cuando le fue a visitar la Asociación de Víctimas de esto del 11M le dijeron: Majestad, queremos saber toda la verdad. Y él respondió: todavía no sé yo lo que pasó el 23 de febrero.
Ahora ya lo sabe porque se lo ha dicho Bono.
El otro día se lo dijo Bono.
Antes de que continuéis metiéndoos con el monarca, con el jefe del Estado y con el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque sentimos tanto respeto en este programa.
¿Fuerzas Armadas? Las de sin mili obligatorias, te refieres, ¿no?
Efectivamente, porque además celebramos también en esta semana el 10º aniversario de del fin del servicio militar. Fue una idea del señor Trillo, del gobierno del Partido Popular. Lamento que la derecha sociológica se llevase ese disgusto, pero es lo que pasó. La mili no la quitó el Partido Socialista. Si queréis darme una palabra sobre esto, os lo agradeceré, pero quiero que antes nos ocupemos de algo que nos traía a la mesa José Seprún en su carta, la universidad. La universidad de los años 60 y 70 era una universidad revolucionaria, era una universidad que quería cambio, era una universidad que luchaba y que se implicaba en política, y hoy probablemente es una universidad completamente distinta, en la que en fin, hay bastante dejadez, y los que se ocupan de algo o tienen libertad para ocuparse de algo son sujetos como los que nos contabas, Martín, que en Somosaguas han asaltado una capilla. ¿Qué os parece la universidad española y estos sucesos de asaltos a capillas, de prohibición de las misas, son casualidad o forman parte de una estrategia de persecución a la religión católica? Especialmente en el ámbito universitario, y que también es extrapolable al conjunto de la sociedad.
Yo creo que es extrapolable. Nosotros hemos sufrido, de hecho, algún tipo de asalto parecido en alguna conferencia que se organizó, además, alrededor del 20 de noviembre de hace años, en Somosaguas, precisamente, donde parece ser que este tipo de gente tiene patente de corso. Y era una conferencia que daba un argentino sobre el problema palestino y demás. Y se ve que estos que tanto apoyan a los palestinos cuando les interesa, no les interesaba que lo dijera un argentino y que, en fin, que lo organizara la Falange, y la asaltaron, hubo heridos, hubo lesionados. Y curiosamente todos los implicados salieron a sueldos. Eso, en el último incidente ha habido en la universidad, en Somosaguas concretamente. Quiero que no tiene nada que ver, pueden haber atacado la capilla, pueden haber atacado un furgón de la que está hablando del ejército, de estos que van a ver si reclutan a gente, pueden haber... La Universidad Española y fundamentalmente el campus de Somosaguas, que en esto se ve que es el avance de la progresía, tiene una imagen muy significativa, que es cuando vino Evo Morales a España, sí, que se paseó por allí como Pedro por su casa.
En el horror de multitudes.
Exactamente, en el horror de multitudes, y dio una idea de a qué aspira la gente que pulula por esas aulas hoy en día.
¿Y cuáles
son sus referentes? Evo Morales.
Yo tuve la suerte de estudiar un año ahí, en la Facultad de Ciencias Políticas. La verdad que fue un año, no voy a decir que tiraba la basura, pero fue muy divertido, porque prácticamente tenía amenazas todos los días. Desde aquí les mando también un saludo a mis compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas.
Año que, por cierto, te sirvió para recordarme, que creo que he dicho incorrectamente en el editorial, que esto se producía en el campus de Somosaguas de la Universidad Autónoma, y es la Complutense, ¿verdad?
Es de la Complutense. En la Autónoma lo que se celebra es San Canuto.
Yo no sé si ha sido hoy o ayer que un grupo bastante numeroso se paseó por el campus de la universidad al grito de los cristianos son ratas, dispáralos o algo así. Y era un grupo de los que ahora llaman gays, pero toda la vida han sido maricones de mierda. Todos eran así. No, sí, porque estos son de mierdas también, porque hay maricones dignos. Estos son de
mierda. En concreto, la referencia que le hemos puesto en el... En el editorial, hacía referencia, la frase de los cristianos son como ratas, apunta bien. Es una frase que se escribió en repetidas ocasiones en la Universidad de Barcelona en noviembre, en octubre de noviembre pasado, cuando empezaron.
Buena puntería era en concreto, buena, sí, puntería, no apunta bien.
Cuando estaba prevista la visita del Papa, y apartaron ese tipo de cosas, pero la de esta vez. Lo que ha consistido es que un grupo numeroso, 70 personas, han asaltado la capilla, se han desnudado de cintura para arriba, y según los testigos que sí estaban orando en la capilla, pues adicionalmente, además de proferir todo tipo de barbaridades sin que nadie se haya partido la boca, porque seguramente pues debe ser políticamente incorrecto, pues entonces nos han demostrado, especialmente ellas, nos han demostrado que lo liberales que resultan cuando somos reales delante de los demás, y lo correcto que supone lo de la homosexualidad y ese tipo de cosas. Y aquí es donde a uno le saltan las ganas de hablar de la cruz y la espada, ¿no? Es decir, este es un, me da igual lo que diga la legislación, este es un caso donde probablemente me llamarían homófobo, me llamarían otra cosa, porque si hubiera tenido la oportunidad, hubiera sacado guantazos de la capilla, pero vamos, sin cortarme.
Yo creo que salvando las distancias, a España le hace falta un requete, ¿eh?
Pues no lo sé, tú estabas mencionando que si esto era o no era extrapolable a la sociedad, y yo digo, no es que sea a la universidad, y no es que sea extrapolable, es que forma parte del mismo proyecto político, de destrucción de una serie de cosas. Es decir, estos días se ha publicado un libro, no quería mencionarlo porque tiene un sospechoso aroma pepero, ¿no? Pero se ha publicado un libro por diversos autores que se llama PZ, Proyecto Z, sí. Zapatero.
Luego lo han repartido con el mejor diario de tirada nacional.
Sí, ¿no? bueno, el proyecto pretende vender...
O sea, el mejor porque me paga su grupo.
Sí, sí, sí. Pretende colocar 500.000 ejemplares por ahí. Pero al margen de su aroma, lo que hace es...
Aroma, digamos que los autores son de la Asociación Acte Oír. O sea, estamos acusando abiertamente a Acte Oír de hacerle el caldo gordo al Partido Popular.
Pero, te decía, al margen de eso, evidentemente, esta frase ya la usaba Jesús en su etapa al frente del programa, ¿no? La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y estos señores también son capaces de decir la verdad, especialmente en lo que tiene que ver con el proyecto Zapatero, que es un proyecto de destrucción claro, absoluto y total de valores, de principios y de sostenes de nuestra sociedad. Y cuando ellos hacen una encuesta en la que preguntan a los receptores potenciales de ese libro, preguntan qué nos parece más importante en cuanto a las posibles crisis que están solapándose en este momento. Y una de las respuestas que ofrecen, y para mí sin duda la más importante, es la crisis de valores. Hablan de la crisis económica, la crisis de valores y no sé cuál es la otra. Y es la crisis de valores la que hace posible que estas energúmenas y estos energúmenos consideren un ejercicio de libertad invadir el espacio reservado, minúsculo y reducido, de una universidad de oración. Pues eso lo consideran un ejercicio de libertad. Pero si yo le doy puñetazos y le rompo los dientes, pues yo soy un fascista y un animal. Bueno, pues no sé si debería ser el mismo ejercicio de libertad, ¿no?
Tú eres un fascista, igual que Rosa Díez, a la que tacharon así insultaban, como fascista en aquel campus de Somos Aguas, cuando claro. Fueron a vernearla a una conferencia. Todo esto, efectivamente, forma parte de un proyecto de ingeniería social. Me estoy acordando ahora mismo de lo que nos contaba un día aquí mismo Gonzalo Altozano. Parece que la crisis económica es incluso una cortina de humo para disfrazar y camuflar ese proyecto de ingeniería social y de destrucción de nuestros valores que tiene el Partido Socialista. Pero aquí es cuando me toca decir a mí que probablemente no solo el Partido Socialista, porque una de las cosas que considerábamos muchos como amalgama de nuestra unidad y de nuestra sociedad era el ejército, y el Partido Popular fue el que no nos dejó hacer la mili a muchas generaciones de españoles. Yo fui de la segunda quinta que ni siquiera presenció aquello de los sorteos. ¿Qué pasa? ¿Por qué fue el Partido Popular el que quitó la mili? ¿Qué significado tiene eso y qué alcance tiene?
Pues yo creo que el tema del servicio militar por parte del Partido Popular lo que fue un elemento de carácter electoral. Es decir, la derecha hace mucho tiempo que ha renunciado a las banderas y los principios políticos y para defender los que supuestamente son propios, en este caso serían de la patria. Y lo que hace es llevarse por lo correctamente político que marca la izquierda y el progresismo. Entonces ahí lo que intenta es cogerse votos a favor de esos colectivos progresistas, intentando renunciar a lo que es la ideología de las bases que sustentan el voto electoral del propio Partido Popular.
De hecho, les ha sentado muy mal a Federico Trillo, en primera persona, que no le haya invitado a la ministra Chacón a los actos conmemorativos, porque él fue el que la puso en marcha, la ley aquella, pero no fue idea de Eduardo Serra. O sea, me refiero que fue un proyecto que ya estaba aprobado antes.
Bueno, de hecho es el ministro este que puede
exactamente,
ser puede
estar en el PSOE,
cualquiera.
Exactamente, puede ser.
Nadie no dejar de ser ministro.
Lo único que es que muy amigo del que hemos mencionado antes, del Monarca, sí, el que vive en el pisito ese de ahí de la Zarzuela. Y efectivamente les ha molestado muchísimo, porque claro, quien ha salido la foto ha sido el progresismo de este país, bueno, también ha salido el utragueño, que no se tendrá que ver con el progresismo, ni con el servicio militar. Y entonces a Trillo le ha molestado mucho que no le invitaran oficialmente, porque claro, el que ahí arañó votos, lo que decía Salvador, no va a poder arañar los mismos votos de cara a las elecciones del año que viene, pues la gente ya se lo olvida lo del servicio militar, claro. Y es verdad que yo creo que era un elemento en el que no cabían distinciones entre clases, entre regiones, entre españoles de distintas condiciones. Era, no sé, era una manera de que gente que no se iba a conocer, iba a contactar en su puñetera vida, aunque viviera 200 años, pues iba a tener un contacto, aunque fuera durante 10, 12, 14 meses, que yo creo que enriquecía generalmente. Otra cosa es que luego estuviera mal planificado, que hubiera mandos que abusaran, que abusaban de la situación y abusaban de la gente y de la ignorancia.
El problema es que como todo lo que se planteó en la larga, digamos, agonía del régimen de tranquilidad supuesta que daba el régimen anterior, que era el haber desactivado por completo todos los resortes, por aquello que decía el propio Franco en aquella frase que yo leía el otro día, ¿no? Yo he dado una clase media, es mi legado y tal. Pues es verdad, esa clase media, que es un concepto que él fabricó, es una clase media que además se adocenó, que además perdió su... Entonces, ¿qué pasaba? Que efectivamente eso se refleja en todas las acciones. Efectivamente el ejército y el servicio militar obligatorio tenía que ser destruido, tal y como estaba concebido, pero no para sustituirlo por nada y por quitarte el último elemento que quedaba de enganche, de responsabilidad con el patriotismo, de devolución de tu actividad hacia ese Estado que tiene que dar una serie de coberturas, ¿no? El problema estaba en que se había construido en virtud de un castillo artificial donde entraban prácticamente de camareros de los mandos y no llevaban, no recibían ni aquella primigenia etapa en la que además de recibir una formación y un espíritu determinado, pues por lo menos salían con una profesión, ya no hacían eso y tampoco servía para acortando los tiempos, lograr al menos un manejo suficiente de las armas, porque no se nos olvide que ejército es el pueblo en armas y por lo tanto, pues como esos, de hecho, como esos países que hay, no ricos, que no tienen ejército porque todo el pueblo es ejército, claro. Guardan las armas en su casa.
No, y de hecho, yo creo, para la idea que tenemos los falangistas, yo creo que esa es una opinión de todos los que estamos aquí en la mesa. La opinión que tenemos del ejército oficial es el de pueblo en armas y es el de que todo el pueblo, mujeres incluidas, participen en la defensa de la patria.
Yo mira lo práctico. Esa ley dividió por cuatro el ejército, porque entonces en mi época nos incorporábamos unos 300.000 mozos, ahora hay 75.000 soldados, y multiplicó por más de 2.000 los gastos del ejército, porque entonces no cobrábamos un duro.
Claro. Y luego además fue un fantástico mecanismo para multicultural. Porque de los 75.000 mozos que tú estás hablando, la inmensa mayoría procedían de Perú, de Colombia y de unos cuantos sitios, porque
durante... Bueno, al fin y al cabo es el ejército del imperio, claro, ver, también,
claro, ¿no? No me preocupa, ¿eh? O sea, fíjate que lo único que me preocupa de todo eso son dos cosas. Uno, la demostración palpable de la distancia enorme de la responsabilidad del pueblo respecto a su ejército, que no acudía ni pagado a las posiciones que tenía que ocupar, y la segunda, mi razonable duda respecto de la actitud que estos bravos soldados tendrán, y no dudo que lo sean, en el ejercicio actual de sus profesiones, cuando efectivamente el conflicto armado obligue a dejarse la vida por una cosa tan compleja, tan difícil, tan sutil, como es el patriotismo, la bandera, unos ideales concretos que se maman y que nacen, y que ellos también los tienen, de Colombia y de Perú. Supongo que no, se dejará...
Yo creo que el mayor problema es desde el punto de vista estratégico, porque un elemento importante de esos soldados profesionales es de origen marroquí, que estratégicamente pertenece a un país, incluso una civilización, que desde luego puede ser un elemento de colisión a nivel político y de civilización, como se habla
no
por ahí.
Y nos hemos referido con Salvador directamente a Marruecos como el enemigo del sur.
Efectivamente. Desde el punto de vista estratégico, es el único adversario existente ahora mismo. Entonces, tener dentro del ejército español y en determinadas unidades, y sobre todo en unidades que están asentadas en el norte de África, que tienen un porcentaje muy alto, yo creo que es un acto no de responsabilidad, sino de traición.
Bueno, cuando estuvimos allí el 12 de octubre celebrando el acto de hispanidad en Melilla, se estaba provocando en Melilla, pues pudimos observar, y además a través de mandos de la legión, de regulares que había allí con nosotros, nos informaron efectivamente que entre el 30, 40 y en algunos días hasta el 50% eran marroquíes, pero marroquí, no eran gente que hubiera llegado aquí generaciones viviendo en España y luego se hubiera trasladado al norte de África, no. O sea, ellos daban cuenta de que ante una posible amenaza, de hecho se veía, cuando estuvimos en la frontera viendo la valla, veíamos como la frontera española la protegía un vehículo de la Guardia Civil que daba paseos para un lado y para otro, y sí, unas cámaras muy bonitas de infrarrojos, que no sé yo, cuando las saltaran, los cerca decía de 20.000 hombres que había apostado en marroquíes al otro lado de la frontera, o sea, pero apostado para saltar en 30 segundos, no sé si las cámaras servían para detenerlos, y los patrulleros de la Guardia Civil me temo que no servían para detenerlos. y menos los legionarios que estuvieran de guardia, que me temo muy mucho que los fines de semana serían un porcentaje más alto, ese 30 o 40% de origen marroquí. Ya sabéis, por la comodidad de los españolitos de a pie de hoy en día de no hacer guardia los fines de semana, claro.
Podríamos volver a hablar del 11M, después de hablar de los marroquíes en el ejército español y en lugares estratégicos y tácticos más que importantes, pero haríamos 3 o 4 horas de programa, así que vamos a irnos por otros caminos, aprovechando que el pobre señor Trillo no va a sacar además rédito electoral a esta cuestión de la retirada del servicio militar. Quiero que hablemos de cómo puede afectar electoralmente y cómo nos puede afectar a los españoles las últimas medidas del Partido Socialista, como la reducción de la velocidad máxima a 110 kilómetros por hora. ¿Realmente creemos que esto puede, en fin, ayudar al consumo de energía y mejorar la situación económica en España? ¿Es una auténtica tontería? ¿Es una improvisación? ¿Qué os parece?
No, yo creo que es la propaganda política que utiliza muy bien el gobierno de Rodríguez Zapatero, y lo que intenta es crear continuas cortinas de humo para que no se hable de los auténticos problemas que afectan a los españoles, es decir, la situación de crisis, el paro, al que no encuentran posibilidad de dar solución. Entonces, constantemente crean noticias de carácter conflictivo que llenan las páginas de nuestra prensa para que verdaderamente no sean las protagonistas la crisis económica y el desempleo, que cada día va más. Entonces, ahora tenemos esto, pero dentro de 15 días sus propios centros de pensamiento crearán nuevos conceptos de conflicto político, ideológico de sociedad, que entrarán a debate, dejando en un segundo plano los temas políticos, de sí, política económica y de
eso sector. Es verdad, pero yo apunto dos valores más en ese tipo de acciones que no hay que desdeñar, ¿no? El primero es que con esta medida lo que se pretende evidentemente es sacar de algún sitio de las arcas, no por la vía de la reducción de consumo, no por la vía impositiva, por la vía de la multa, por la vía
sí,
de la... Pero mucho más importante que eso, lo que yo sí considero que se está haciendo premeditadamente, alevosamente, es la de probar el grado de resistencia, de tolerancia, de mansedumbre congénita del pueblo español, a ver hasta dónde está dispuesto a seguir aguantando cualquier cosa que le haga. Ahora usted no fuma, ahora usted no bebe, ahora usted no come, ahora usted no corra, ahora usted no salte, ahora usted no... Y eso es una posición permanente, a ver, ¿hasta dónde puede apretar? Porque en el momento en que tenga absolutamente amansadas todas las capacidades de nuestro pueblo para hacer cualquier cosa, por sencilla que parezca, es cuando se podrá cometer
ese... Sí, tomar medidas, es una especie de...
proyecto final,
de docilidad.
Ahora puedo hacer lo que me da la gana.
Están mirando la docilidad de las personas.
No, yo creo que no. Es decir, yo creo que ellos saben que no hay ningún tipo de resistencia.
Bueno, pues están mirando
hasta donde llega. Lo único que es pasar el tiempo. Es decir, la derecha, tanto política como sociológica, está inmovilizada, es incapaz de moverse. Ellos quieren ganar unas elecciones a costa de la derrota del presidente y de su política económica y social.
El desgaste, sí,
es decir,
sí,
el desgaste de esta gente es lo que le va a dar la victoria, pero no intenta sacar ninguna
de Partido Popular. Entonces, el poder, no la confrontación contra lo que no acepta su base sociológica.
Entonces, lo que pasa es que ellos saben que, como tienen desde el punto de vista político los conceptos y los principios progresistas que se están incluyendo a la sociedad, esta derecha o este centro, que se avergüenza de ser lo que es incapaz de levantar ninguna bandera. A pesar de que su electorado se lo pide. Lo que pasa es que cada vez su electorado se va cansando más. Pero yo creo que decir que podrán seguir haciendo nuevas prohibiciones, porque parece ser que ahora va respecto al mundo de la caza y de la pesca, establecer una serie de criterios.
Ya lo he intentado.
Es decir, siempre van a tener argumentos que van a sacar al mercado político, los medios de comunicación lo van a bandear y van a seguir ocultando el gran problema que tiene España. Y la derecha política no se va a mover. Y la derecha sociológica es incapaz de movilizarse por sí misma.
Por último, y para acabar con el programa de hoy, con esta tertulia, quiero traeros un ejemplo de la clase política que nos gobierna. El señor José Ignacio Echevarría, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, comparece en la Asamblea de Madrid, en fin, el Partido Socialista le pregunta qué es lo que va a hacer para implementar el transporte público, para promocionar el transporte público y para conseguir que la gente lo use más, con lo cual ahorre, haya menos tráfico, se limite la contaminación, etcétera, etcétera. Concretamente, un parlamentario del Partido Socialista le recuerda el precio del bonobús, del metrobús, ese billete con el que los madrileños, por 10 euros, hacemos 10 viajes. No sé si es 9.30,
que yo
gracias,
sí lo uso.
Gracias por tu corrección. Porque había quedado yo sino peor que el señor Echevarría.
Bueno, Echevarría y que propio Zapatero con lo del café, la pregunta.
Efectivamente.
Pues es lo que le pasa al consejero Carlos.
Déjame un segundo porque no he terminado de contar la historia, porque la respuesta del señor Echevarría es al parlamentario del Partido Socialista que por favor se documente y cuando acuda a la Cámara a tratar un tema sepa de lo que está hablando. El metrobús, el bonobús, no existe.
Tenemos sí, sí, ¿sabes lo que le pasa al consejero? Que como va con coche oficial a todos los sitios,
de
guardaespaldas,
del café, del otro,
no baja, y nunca mejor dicho, no baja a la arena, o mejor dicho, a los túneles del metro de Madrid. Ese que venden a bombo y platillo el PP como una de las mejores obras de su gobierno autonómico y demás. Usted no está acostumbrado. El otro día veíamos como la mujer del expresidente del gobierno y número 2 del Ayuntamiento de Madrid también usa el coche oficial con sus numerosos equipos y sus numerosas escoltas para ir de peluquería, de compras, de tiendas por acá de Serrano y demás. Bueno, tampoco la preguntes cuánto vale el metrobús porque tampoco lo vas a ver.
Esto es porque la clase política española ha encontrado un mecanismo de ahorro que le permite el acceso. Por ejemplo, el servicio doméstico del señor Zapatero es ilegal y no se cobra, no se pagan los correspondientes seguros sociales. Pues oye, eso que te ahorras, ya puedes viajar en Phantom.
Claro, sí, claro. Aunque se hace campaña electoral, aunque no tenga nada que ver.
Como otro cualquiera, eso, y los 110 kilómetros por hora, y tenemos la economía arregladita.
Sí, bueno, era significativo la foto que aparecía el otro día en no sé qué periódico, no sé la razón a veces, de que justamente el día que aprobaron esa medida, la sede del PSOE durante toda la noche estaba encendida, pero desde el primer piso hasta el último. La fachada, los sótanos, los garajes. Era significativo el ahorro de luz.
No sabemos qué es lo que estaban
haciendo. ¿Estarían trabajando?
O sea, ¿no pusieron una planta así, una planta no, una planta así, una planta no?
Supongo yo que los podía haber denunciado ese furgón policial, que también nos cuesta dinero, que siempre está delante de la puerta.
Una forma sirena así, una sirena no.
Exactamente. Podía haberlo denunciado también.
Claro, claro.
Simplemente por acabar el programa, contaros un poco más de lo que ha pasado en torno al señor Echevarría. Lo primero es que su presidenta, nuestra presidenta, la lideresa Esperanza Aguirre, siempre nos han hecho la broma de que si la gran Esperanza tenía algo que ver con ella, yo diría que no. A pesar de todo, creemos que acertamos con el nombre de este programa. La señora Esperanza Aguirre ya la ha recriminado y ya la ha desautorizado. Pero lo que quiero traeros a colación es que las Juventudes Socialistas de Madrid están ya lanzando una campaña en la que le recrimina su actitud y su desinformación al consejero Echevarría, para el que también ha pedido José Tomás Gómez la dimisión. Bueno, la campaña de las Juventudes Socialistas viene a decir que el Metrobús no existe, son los padres. con esta nota de humor, creo
que... Oye, Carlos, permíteme que mande un abrazo a gente nuestra de Zaragoza, que esta mañana se ha manifestado delante de una sede del PSOE, con más puro estilo revolucionario que una sábana, pintado 11M, España ni olvida ni perdona. Y con un micrófono en mano, repartiendo octavillas, un grupo, ya te digo, nuestro, buscando la cara en memoria de los caídos, uno de las víctimas.
Pues efectivamente, prefiero que nos quedemos con esa nota y con ese recuerdo. España ni olvida ni perdona.